8:31, recibimos a Lorena Ponce de León, que está impulsando el proyecto Sembrando para Emprendedores y es la esposa del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Buen día, Lorena, ¿cómo estás?
Buen día, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien.
Tanto tiempo que no estuvimos por ahí alguna vez.
Es verdad, hace 3 meses estuviste por acá. Ahora, bueno, las condiciones actuales de la emergencia sanitaria nos hacen que tengamos que entrevistarte por teléfono, pero bueno, ya te invitaremos más adelante. Lorena, hay casi 2.448 inscriptos en el programa Sembrando, 112 especialistas en negocios que se sumaron de forma voluntaria con 45 minutos de asesoramiento a cada emprendedor. Para comenzar, ¿cómo evalúan ustedes que casi 2.500 personas hayan mostrado interés en empezar a crecer como emprendedores y se hayan sumado a este proyecto?
Bueno, primero que nada agradecerles de vuelta la invitación y acá estamos con este programa en pleno desarrollo. Esta medida que tomamos para Sembrando en este momento fue en la situación de emergencia que nos empezamos a encontrar como país a partir de la aparición del COVID-19. Así que este sistema que quisimos implementar fue un sistema de ayuda para aquellos emprendedores que estaban, como decís bien, en pleno desarrollo o directamente les estaba afectando toda esta problemática que surgió a través del encuentro con el COVID. 2.448 personas anotadas al 30 de abril. El programa empieza el 1 de abril y nosotros quisimos hacer el 30 de abril un cierre, más que nada para hacer una evaluación. El programa sigue abierto y va a estar abierto hasta el 30 de mayo. Y después de ahí, a partir del 1 de junio, vamos a empezar con una nueva propuesta. Y el análisis que hicimos, Natalia, es, en principio, había, por supuesto, mucha incertidumbre. La gente que nos estuvo llamando, sobre todo la primera que se anotó, fue por la gente que tenía el servicio propio que se le cortó, llámese gente dedicada a la gastronomía, todo lo que tenga que ver con el servicio personal. Desde profesionales dentistas hasta personas que se dedican a la peluquería, gente que tenía restaurantes y les tuvo que cerrar. Y después nos empezamos a encontrar con un público que hacía, por ejemplo, apps, querían validar idea, tenían un tema de marketing. Nosotros en el formulario, cuando se despliega, hay una parte que dice observaciones, y ahí nosotros le pedimos que sean bien específicos para ver en el área que lo vamos a poder ayudar para poderlo conectar con el experto correspondiente a lo que está necesitando. Validar idea, tema de marketing, tema tecnológico, gente específica en transporte tenemos también. Entonces, ahí esa conversación que se genera de 40 minutos, 45 minutos, el experto tiene que tener la capacidad de poder, en ese momento, por lo menos los primeros 10 minutos, discernir el tipo de emprendimiento que se le está presentando. Enseguida, empezar a elaborar algún plan estratégico para este momento, para ese emprendedor, para tirarle 2 o 3 ideas que sean útiles para que pueda implementar a corto y a mediano plazo. Entonces, fue muy desafiante para mismo los expertos y para nosotros poder dar con ellos y encontrar los perfiles suficientes como para que tengan esa capacidad. Y la verdad que de ahí en más empezó a surgir una cantidad de datos, que medidos el 30 de abril, porque cada vez que el emprendedor terminaba su conversación, le pedíamos que llenara una entrevista de conformidad y que nos contara un poco, a ver si, por ejemplo, el experto había sido atento al momento que lo había llamado, y ahí nos llevamos muchas gratas sorpresas. Por ejemplo, los emprendedores contestaron el 99,8% que el experto había sido atento. Eso es muy importante también, porque en momentos de nerviosismo, momentos que uno no sabe qué va a pasar, un poco de angustia, el tener un oído del otro lado que esté escuchando tu problema y encima de todo después te brinde algún tipo de solución, siempre es muy importante, ¿verdad?
Veía que el promedio de edad de los emprendedores es de 42 años. ¿Esto ustedes lo evalúan? 42 años uno supone que son personas que ya hace varios años que están insertas en el mercado laboral. ¿Esto habla de que esta emergencia sanitaria también lleva a la necesidad de una reconversión, de empezar a buscar nuevos rumbos?
Mira, yo en ese sentido, yo siempre digo que los emprendedores somos una especie de que siempre estamos inventando algo para hacer. O sea, que como que naces emprendedor. Y si no, está bueno que empiecen el camino los que tienen esa inquietud. El tema de la edad, yo le contaba a una amiga que el otro día había un videito en YouTube nomás, de un señor de 74 años que había empezado su emprendimiento a los 70. Y le estaba yendo espectacular porque se puso a hacer packaging y con el packaging le estaba yendo impresionante. Entonces, la juventud, toda súper bienvenida, y es espectacular que piensen en el emprendimiento como una opción de trabajo también y de desarrollo, porque el ser empresario es trabajar y dar trabajo, que es un poco nosotros a lo que apostamos. Y entiendo que en la edad de emprender uno se despierta, o cuando termina de estudiar, o cuando empieza a poner un negocio, y feriante también es un emprendedor, o sea, todo aquel que se dedique a validar una idea de negocio es un emprendedor. Profesionales, por ejemplo, nos llamó por un estudio de abogados para ver si podían hacer algo con la marca. O sea, es muy, muy amplio el abanico como para segmentarlo en alguna edad.
Lorena, buen día, Aureliano Fole, estoy acá guardadito en mi casa con el radio trabajo.
Hola, Nano, ¿cómo estás? Muchas
bien,
gracias
por el llamado. Un placer. Recuerdo además la primera entrevista, todavía con un matecito, recién empezando. Bueno, ya llevamos, pasaron 3 meses y todo el agua que pasó bajo el puente, además. Varias preguntas para hacerte. Primero, a veces es una oportunidad también una crisis. Pensando en el emprendedor, ¿no? Alguien se despierta en una crisis. Segundo, me gustaría eso que dijiste, bueno, pasamos raya ahora de esta primera instancia y como que vamos a más. Me da la impresión de que esta experiencia inicial les dejó a ustedes y a ti en tu lugar, que es un importante lugar, la sensación de que hay algo más para hacer. Y me gustaría ir por esa ruta. Ver un poco por dónde, ya que arrancamos a 140, no hubo ni primera, ni segunda, ni tercera, se arrancó a 140 y había que doblar, y bueno, ¿cómo ves el futuro después de esto? Porque esto posiblemente no termine así de un día para el otro tampoco, sino que haya que readaptar a una circunstancia un poco más económica, más compleja, y ya más larga en el tiempo.
Arrancamos a 140, como tú decís, y creo que fue un momento para que todos pongamos las barbas en remojo. Este momento de tenido que quedar un mes entero prácticamente en nuestras casas, toda la gente que podía, justamente para cuidar al otro, fue un momento de reflexión para todos, y creo que es importantísimo el aprendizaje de eso. Porque, hablando un poco en general, ¿no? El replantearnos de la nueva normalidad, el no poder abrazar a las personas que uno quiere, porque no es solamente que no la puedo saludar, el ser humano es cariñoso de por sí, el no poder tener contacto con gente querida, con los abuelos, los niños, etcétera, ha llevado, me parece, a necesitar mucha reflexión. Y es importante, como decís, parar, pensar, ver qué tengo que inventar, y seguro el ser humano, que es un ser totalmente resiliente, le vamos a buscar la vuelta. Estamos en ese proceso de aprendizaje del cual hay que tomarlo con la mayor calma posible para no desesperar, justamente. Y desde nuestro lugar, desde Sembrando Ahora con este proyecto, justamente lo que tratamos de hacer es generar esperanza, pero también el esfuerzo para que uno pueda tratar de buscar los máximos recursos para reinventarse, y que vea que de repente el camino en el que estaba en algunos casos ya no sirve más, hay que inventar una cosa nueva, no bajar los brazos, siempre pensar en algo mejor. Y bueno, y si se van a tener que equivocar de vuelta, y bueno, vamos a tener que equivocar y vamos a tener que levantarnos de vuelta, pero la resiliencia ante todo, y el emprendedor es una especie muy resiliente, ¿verdad?
Ponce de León, buenos días. Una consulta que tiene que ver con los expertos, o sea, los que están del otro lado, los que atienden. ¿Cómo se hizo la selección de esas personas? ¿En qué áreas específicamente están preparados? Y si hay ampliación para que se puedan generar otras áreas en tener expertos que asesoren a todos los emprendedores.
Bueno, es una muy buena pregunta. cuando empezamos con el primer cuadrito de 16 expertos, tratamos de que ese cuadrito tuviera como un popurrí de expertos para las distintas necesidades de los emprendedores. Si en el primer cuadrito, por ejemplo, hay gente muy muy genia en lo que es el coaching empresarial, hay gente específica de marketing, hay gente específica de lo que tiene que ver todo con el tema de las redes, tecnología, apps, etcétera, y tratamos de que cada una de, esa, de esos cuadritos, que hoy hay 7, van a haber 8, y vamos a tener uno más ahora, más específico, porque nos pasó desde el momento de que empezamos a colgar algunas huertas en las redes, que tuvimos muchos llamados y muchas curiosidades sobre eso también, como que fuimos agregando a través de los formularios y de las necesidades de los emprendedores. La selección, ¿cómo fue? En primer lugar, contábamos con una cantidad de profesionales que iban a estar participando de alguna manera en el sembrando que se iba a hacer por todo el país con recorrido en territorio. Los llamamos, los convocamos, se crecieron como personas, no como entidades, y después de ahí empezaron a surgir, la verdad, por suerte y muy alegremente, lo puedo contar, a ofrecerse empresarios y gente relacionada a todo el ecosistema emprendedor. Sobre eso, Andrea Belolio, que es la directora ejecutiva del programa, se comunicaba con ellos, conversaban, hablaban sobre la metodología de lo que queríamos hacer en este momento, y de ahí en más quedaban ya inscritos para estas cuadrículas. Y así fue la selección.
¿Cuáles son los costos que se tienen? ¿Cómo se maneja este tema desde el punto de vista financiero?
Por ejemplo, es todo voluntariado, todo lo que tiene que ver los técnicos, etcétera. Tenemos dos personas trabajando en comisión, perdón, una persona trabajando en comisión, y después tenemos tres personas dentro del Palacio Esteves que ya trabajaban para presidencia, que se sumaron al equipo en este momento para esta tarea específica, porque todo lo que era el armado de agenda, el llamado después a los emprendedores, también tuvimos algunas anotaciones dentro de las 2.400 y pico que ahí se nombran, y hay una planillita que lo dice, que hay 300 casos, que algunos fueron inubicables, y otros no tenían que ver con el tema de emprendimiento, porque también había gente que nos escribía y nos daba consejos para el Estado, nos daba, de repente nos pedía trabajo, y eso no es una agencia de trabajo, es un lugar donde uno puede poner su inquietud y después después de ahí, tener la consulta. Y después, en la directora ejecutiva, nosotros nos manejamos con fondos internacionales de interés con el tema de emprendimiento. Así que, bueno, así se maneja.
Lorena, pensando en que tú, más allá de estar liderando este proyecto, sos emprendedora desde hace muchos años, y pensando también en aquellas personas que todavía no se comunicaron con Sembrando y que tal vez están en la duda de, bueno, ¿estoy preparado o no para dar este paso, para empezar a caminar por esta ruta? ¿Cómo decirle a alguien que está en esa situación, animate?
Mira, justo en este momento, es una buena pregunta también, Nati. En este momento, para empezar algo, primero hay que darle todas las vueltas como para ver si el negocio es rentable, ver si la idea de negocio es válida. Entonces, si tienen una idea de negocio, que llamen a Sembrando y pongan las relaciones validar idea. Y ahí lo van a atender con mucho respeto, algunos de estos profesionales específicos de sobre ese tema, para decirles que tengan que ver el empezar a armar todo ese presupuesto inicial, toda esa validación de negocio, para ver si es rentable. Así que ahora pueden llamar hasta el 30 de mayo, se pueden anotar. Siempre está bueno escuchar un consejo, y sobre todo de alguien que de repente tiene tanto para ofrecer en lo que es conocimiento y experiencia, porque todas las personas que están atendiendo tienen experiencia en este tema. A mí se me hubiese gustado, ya siendo emprendedora en aquellas épocas, cuando empecé con el paisajismo, que me tiraran un par de piques o de líneas.
Claro, para dónde seguir. Ir, ¿no?
O sea, claro.
Sí, o para dónde no ir.
O para dónde no ir, que también
es importante. Que también lo negativo también ayuda a veces para lo positivo. Y exacto. Después de esa charla larga y otras charlas que pueden haber, ¿cómo es el seguimiento en el caso de que esa persona avance en su proyecto, siga adelante, y hay una posibilidad de seguir en ese tema, en esos contactos?
Sí, bueno, nosotros nos quedamos con esa base de datos, tenemos los contactos de cada uno de los emprendedores. Este proyecto específico para este momento de coronavirus fue este momento de emergencia, esta ayuda de emergencia. Por eso nos vamos a quedar con esa base de datos. La idea justamente, ahora a partir de junio, vamos a empezar con una nueva propuesta que ya la estamos pensando para empezarla a ejecutar. Y bueno, todavía no se les va a contar porque todavía está en proceso de elaboración. Cuando la tengamos se las cuento. La idea es seguir mutando el programa hasta que podamos llegar a salir y empezar a recorrer el territorio, que es el programa inicial de Sembrando, ¿no?
Que son, pueden llegar a ser talleres en distintos lugares del Uruguay, quizás.
Esos son talleres, son dos talleres en distintas, en todo el país. La idea es recorrer cada uno de los departamentos del interior. Son dos talleres de 5 de la tarde a 9 de la noche consecutivos en cada uno de los departamentos, y ahí llevamos una batería de profesionales que en todas las áreas, tanto sea del área de marketing, coaching empresarial, la gente de la Agencia Nacional de Desarrollo, de Uruguay 21, están todos citados para hacer esos dos módulos y mostrarle todo lo que es el abanico de hoy, lo que existe para el medio ambiente emprendedor. Yo les cuento esta anécdota, que hay 140 organizaciones hoy en día que se dedican al desarrollo del emprendedor, y el 80% está en Montevideo. O sea, ya existe una red muy amplia de gente que se dedica a trabajar con los emprendedores. Lo que queremos hacer nosotros es mostrarle a todo el país, a donde lleguemos en todo el país, todo lo que ya existe.
Justamente ahora que mencionabas eso del 80% en Montevideo, hay entonces una necesidad real potenciar el emprendedurismo en el interior del país. Eso también se puede desprender de este trabajo que han venido realizando, este relevamiento que hicieron hasta el 30 de abril.
Sí, qué bueno que me lo decís. Hay una gráfica que hicimos dentro de la medición que nos arrojó dos cosas interesantes. Una, que para nosotros fue una grata sorpresa también, que llegamos con el programa a todo el país, porque nos llamaron de todo el país, de todos los departamentos del país. Y ahí pudimos medir la cantidad de emprendedores por departamento que nos llamaron, además de que tenemos en algunos lugares varios barrios, y tenemos, por supuesto, Montevideo ganando ampliamente, después Canelones, más o menos Maldonado, y después todo el resto de los departamentos, Paysandú, San José, Salto, Colonia, tienen un promedio, y para abajo muy poquito.
Sí, estoy viendo, por ejemplo, que en 33 solamente son dos.
Exacto. Ahí, por ejemplo, se nota que realmente hay que hacer un esfuerzo en lo que es la cultura del emprendedurismo. Y me parece que eso, ayer me preguntaban dentro de la juventud que hicimos una videollamada, me decían, ¿te parece que hay que calar hondo con este tema del emprendedurismo y meterlo en la sociedad? Y le digo, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta ir primero por lo superficial, capa de cebolla, primero la primera capa. Y la gotita de agua en la piedra para marcar el surco. Es decir, bueno, venimos con este proyecto, estamos con esto, y que la gente sola empiece a generar esa curiosidad y se pueda representar o no, pero que por lo menos tenga la herramienta de decir, bueno, esto existe, estos son los que se dedican a esta área, y de repente no se me despierta hoy, pero dentro de un par de años sí, y dejar esa semillita sembrada en cada uno de los departamentos. La idea del programa, además, también es que viva durante los 5 años. Seguramente va a ir sufriendo muchísimos cambios a demanda de los emprendedores, porque la idea justamente es tratar de imprimir lo máximo posible esta cultura emprendedora en donde todavía ya no existe, y poder dar una mano en donde los emprendedores están creciendo y necesitan más información para poderse seguir desarrollando, porque no quiere decir que su producto o su servicio sea justo el que necesita la sociedad. De repente lo tiene que transformar, de repente no está por buen camino, o de repente tiene que agregar valor para poder competir. No necesariamente es apoyar lo que ya existe, sino que tenga de repente también la posibilidad de retransformarse.
Lorena, Nano de nuevo, tengo que saltar como Ronaldo acá desde lejos, porque si no me dejan preguntar. Pero te voy a cambiar un poco el tema, una pregunta capaz de la vida misma, porque a veces son interesantes también. ¿Cómo ha sido la adaptación familiar a esta nueva rutina que arrancó a 140? ¿Desayunan juntos, esperan al presidente para cenar? ¿Tienen un tiempo la familia, pensando sobre todo en los chicos, todos juntos? ¿Cómo es? ¿Desayunan con el presidente? ¿Cómo hacen?
No, desayunar no desayunamos porque con esta nueva normalidad de los adolescentes que tienen clases a las 9 de la mañana, Luis se va muy temprano, yo por lo general también, así que ellos se levantan y bueno, empiezan sus tareas. Lo que sí tratamos de hacer es todos los fines de semana poder estar en familia almorzando y cenando y tener ese momento de conversación que para nosotros hemos tratado de mantenerlo durante todos estos años, que es el momento de que estamos juntos y podemos hablar de la familia 100%. Así que eso lo estamos manteniendo en los fines de semana y entre semana, y esto es muy dinámico.
Si no te lo lleva García para el interior.
Sí, me lo lleva García para el interior o de repente va a dar la conferencia de prensa. Es muy dinámico. Tratamos de preservar por el momento todo lo que son los fines de semana para poder estar en esos ratos en familia.
Hablando de rutinas familiares, cuando ya hace un par de semanas, tú lo mencionabas al pasar, compartiste algunos videos sobre ideas pensando en lo que tú te dedicás, ¿no? En paisajismo, huertas, etcétera. El tiempo, digamos, que capaz ha dado esta emergencia sanitaria, ¿por qué se te ocurrió aprovecharlo para dar ideas a otros también desde tu conocimiento?
Lo de las huertas es un tema que yo tengo pendiente y seguramente para cuando empiecen las plantaciones de fruto, que son tomate, berenjena, zapallito, bueno, todo ese tipo de plantaciones, tenemos ganas de a partir de septiembre empezar a desarrollar un proyecto que ya lo estamos armando sobre huertas urbanas. Queremos generar como un movimiento de huertas urbanas y por un lado dije, bueno, vamos a mandar un videito a ver qué pasa y si realmente hay interés sobre esto. Uno lo hace con mucha pasión y lo vive con mucha normalidad, el tema de tener su huerta, el tema de trabajar con la tierra y generar algunos alimentos. Y dije, vamos a probar. Vieron que cuando uno hace lo propio, de repente uno no lo valora tanto, lo suyo, y no entiende que puede ser de interés. Y dije, voy a probar a ver qué pasa. Y la verdad que me llevé una sorpresa muy importante con la cantidad de comentarios y interés que se despertó a partir de ese primer video con Violeta que hicimos en las mesas de trabajo de siembra. Y dijimos, bueno, qué bueno esta beta. Se ve que el tema de huertas urbanas puede llegar a ser interesante. Y enseguida empezaron a aparecer dudas. Yo vivo en un apartamento, tengo un patio, ¿cómo puedo hacer para producir? Etcétera. Y ahí dijimos, bueno, vamos a armar esta huerta vertical que hace un tiempo yo la tenía en el depósito de mi casa. Y la verdad que le encantó a la gente también. Y vimos que eso puede ser una salida, primero, para generar un poco de cultura del trabajo de la tierra, que bueno, es un poco también mi esencia. Y después generar sus propios alimentos es una herramienta y hasta el día de mañana, para gente que no lo sabe, puede ser hasta una idea de negocio.
Y siguiendo con la línea de lo que uno hace en el marco también de la emergencia sanitaria y cómo nos vamos adaptando, estuviste participando también de un proyecto de voluntariado. ¿Crees que por tu rol público tenías una responsabilidad extra en cuanto a mostrar cierta solidaridad en estos tiempos?
Una pregunta también a ti. Mira, yo soy nueva en esto de ser la esposa del presidente, ¿no? Hasta el momento yo siempre me he dedicado a mi tarea, siempre había trabajado en mi área y, por supuesto, siempre traté de acompañar a Luis en todo lo que más se podía. Y claro, al estar en un rol ahora un poquito más público y más visible, al empezar toda esta pandemia, que enseguida me puse con las pilas para ver en qué podía ayudar, me empezaron a llegar muchas llamadas de gente queriendo hacer cosas. Una de ellas también fue el tema de la línea de psicólogos de que después se transformó en el voluntariado de ACE, que yo por un lado me han llamado una cantidad de psicólogas, ahora vuelvo a lo de esto otro, pero te quiero contar esto cortito, el voluntariado de ACE para el tema de poder ayudar en momentos de angustia, etcétera. Y además por otro lado había encaminado también de Sergio con otro grupo, porque claro, nos llegan ideas a todos los que estamos ahí medio en la vuelta, y cada una habíamos empezado un grupo, bueno, se generó un grupo voluntariado que después se fusionaron los dos, y los dos se pusieron a trabajar con ACE, o sea que ahí también estuvimos trabajando con 100 voluntarias, buscando la vuelta para ver cómo hacíamos para poder insertarlos en este lugar de ayuda, y así que estuve bastante activa con este COVID, me tuvo bastante activa. Y por otro lado me empezaron también a llegar necesidades de llamadas de gente que, claro, con toda esta informalidad que resultó tener en nuestro país, que sabíamos que la había, pero no sabíamos que era tanta, mucha gente empezó a tener realmente problemas de alimentación. Y ahí me puse a hacer un par de llamadas con gente que conocía, algunos productores, bueno, cómo andan, con ganas de generar una bolsa de alimentos, una canasta de alimentos. Bueno, conclusión, unimos voluntades entre productores, empresarios y voluntarios para generar estas 60.000 canastas que se están desarrollando ahora en el hangar de aeropuerto de Montevideo. Y ya el martes salió el primer camión desde el aeropuerto hacia Salto. Ayer estuvieron en Tacuarembó y hoy van a estar en Rivera, que hoy los voy a estar visitando y saludando en Rivera para ver esa entrega de esas canastas también.
O sea, ¿te vas para allá?
Hoy me voy para Rivera.
¿En qué está la mudanza?
Quieta, súper quieta. La idea es que, bueno, cuando se puedan retomar y estén esos baños prontos, mudarnos, pero por el momento muy tranquilos en nuestra casa.
¿Hubo que desarmar cajas?
No teníamos cajas prontas todavía. Yo en eso, hasta no tener la fecha y no saber bien qué iba a pasar, no teníamos apuro, así que todavía está cada cosa en su lugar, por suerte.
Lorena, ¿te has encontrado algo que no esperaras del país, de los uruguayos, de la reacción, de la actitud, de cómo lo estamos viviendo? ¿Algo que dijeras, pa, sorpresita?
La sorpresa, Nana, en esto para mí fue totalmente gratificante, porque además de la solidaridad, que todos sabemos que el uruguayo es una persona súper solidaria, el acatamiento de entender que si no nos quedábamos en casa todos los que podíamos, iba a ser una expansión impresionante del virus, eso me llamó la atención. Cómo el uruguayo tomó conciencia y realmente se quedó en la casa y trató de tomar todas las medidas posibles dentro de sus posibilidades para cuidarse y para cuidar al otro.
Lorena, antes de despedirte, ¿te podemos pedir que le recuerdes a la gente que todavía no se contactó y que tiene tiempo hasta el 30 de mayo cómo se comunica con Sembrando?
Buenísimo. A través de las redes tenemos una página en Facebook, Twitter, en Instagram y LinkedIn. Se llama Sembrando Uy. Y ahí hay un link que los despliegan. Cuando tocan ahí, enseguida se despliega el formulario. Y sean lo más detallistas posibles en la parte de observaciones. Y seguramente en poco tiempo lo estamos llamando, ya que ahora con estos 102 expertos, que aprovecho de agradecerles de vuelta por acá, estamos atendiendo a 120 emprendedores por día.
Bien, Lorena Ponce de León, te agradecemos mucho esta comunicación y esperamos que se sigan sumando personas que quieran comenzar a transitar un nuevo camino laboral.
Seguro que sí.
Y te esperamos con el mate la próxima vez, como la primera.
No lo vamos a poder compartir, pero bueno, cada uno sí. Se traerá el suyo.
Cada uno con el suyo, con esta nueva normalidad. Y bueno, de repente también va a traer cosas buenas y aprendizaje. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo.
Gracias, Lorena. Que tengas buen día y buen viaje a Rivera.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.